Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este sábado se ha producido el segundo fallecimiento asociado a la viruela del mono en nuestro país. Se trataría de un hombre de 31 años de Córdoba que permanecía ingresado en el Hospital Universitario Reina Sofía. Este hombre padecía una meningoencefalitis. Se está estudiando si el fallecimiento ha sido por esta causa o por otra patología previa. Noticia que llega horas después de lamentar el primer fallecido, en este caso en la Comunidad Valenciana. Rafael Toledo es catedrático en parasitología y nos ha explicado en COPE qué personas están más expuestas al virus.
Normalmente los más afectados son niños, embarazadas, inmunodeprimidos, con lo cual, bueno, es parte de las personas que realmente tienen un riesgo elevado contrayendo la viruela. Es personal de riesgo y personal al que hay que proteger, bien sea mediante vacunación o cualquier otra alternativa.
También te cuento que ahora mismo la vida nos cuesta casi un 11% más que hace justamente un año. Este viernes conocíamos ese IPC adelantado del mes de julio. La tasa interanual vuelve a dispararse en 6 décimas hasta el 10,8%. Llevamos 3 meses consecutivos de ascensos debido principalmente al aumento del valor de los alimentos, bebidas no alcohólicas y la electricidad. Y si miramos a la inflación subyacente, la cosa no mejora. En este caso ha subido otras 6 décimas con respecto a junio y se ha situado en el 6,1%. Datos que preocupan y que podría ir a peor en los próximos meses. Raimund Torres es el director de coyuntura económica de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro. Estima que de cara a los próximos meses las familias españolas perderán más poder adquisitivo.
A partir del verano ese sobreahorro se habrá volatilizado en buena parte y nosotros mismos pues lo que estamos haciendo es pues gastar menos por la inflación. Lo que más se va a notar ya es la pérdida de poder adquisitivo por causa de la inflación, con unos salarios que crecen aproximadamente el 2,5, mientras que la inflación lo hace un 10, ¿no?, a doble dígito. Y entonces ahí el consumo pues posiblemente se debilite aún más y entonces ahí entraremos en una zona, digamos, de peligro, con un crecimiento ya muy débil.
Más cosas en las próximas horas. Vuelven a subir las temperaturas. Hasta 25 provincias estarán este domingo en riesgo por elevadas temperaturas, alcanzándose los 41 grados en ciudades como Badajoz o Córdoba, mientras que otras 5 estarán en aviso por lluvias y tormentas, según la EMET. Un calor que también provocará un cambio de hábitos a la hora de viajar. Nos lo explicaba en el fin de semana de COPE Domènech Biosca, presidente de la Asociación de Directivos Expertos en Empresas Turísticas.
Los turistas quieren seguridad, comodidad y ser felices. Si tenemos en algunas zonas una temperatura que es incómoda, que la gente no puede pasar por la calle, que además tienen que estar con agua regándose constantemente, eso que hará es que la gente, primero antes de ir a un sitio, mira la temperatura. Y a partir de un cierto grado de temperatura, prefiere ir a otras zonas. Ya está pasando ahora.
Y para aquellos que decidan viajar a Barcelona en sus vacaciones, a partir de este sábado 30 de julio, las personas que fumen en las playas de Barcelona se exponen ya a multas por incumplir la ordenanza municipal. Para que te hagas una idea, ya se pueden imponer sanciones de 30 euros. COPE Barcelona, Adrián García.
Muy bien, la verdad es que, bueno, el objetivo era estar entre los 10 primeros y estar en la Q3. Lo conseguimos con cierta holgura en la Q2 y luego en la Q3 ahora estar a quintos y sextos. Yo creo que es un gran resultado para hoy y va a ver si mañana podemos conseguir esos puntos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Carlos Sainz se queda a las puertas de una nueva pole. Laura Solán.
Por menos de un segundo se le ha escapado al piloto madrileño la primera posición en la clasificación del Gran Premio de Hungría. Russell se ha llevado la pole, Verstappen fue décimo por problemas mecánicos y Alonso sexto. El asturiano se mostraba contento tras la clasificación.
Muy bien, la verdad es que, bueno, el objetivo era estar entre los 10 primeros y estar en la Q3. Lo conseguimos con cierta holgura en la Q2 y luego en la Q3 ahora estar a quintos y sextos. Yo creo que es un gran resultado para hoy y va a ver si mañana podemos conseguir esos puntos.
En la semifinal del torneo de UMAC de tenis, Carlos Alcaraz va ganando en el primer set al italiano Giulio Ceperi. Y en fútbol está en juego la Supercopa de Inglaterra. De momento gana el Liverpool 1-0 al Manchester City en el descanso. Además, el Villarreal y la Real Sociedad han ganado 1-2 al Southampton y al Bournemouth respectivamente. Las malas noticias en la pretemporada han sido para el Betis, que ha caído 1-0 ante el Brentford. El Brighton ha goleado 5-1 al Español. El Groningen holandés ha ganado 2-1 a Osasuna. Y el Newcastle 2-1 al Athletic. En ciclismo, Remco Evenepoel se ha llevado su segunda clásica de San Sebastián, mientras que en el Tour de Francia femenino, la ciclista del Movistar, Enemic Van Vleuten, ha ganado la etapa 7 y es la nueva líder.
Muchas gracias, Laura. Continúas en COPE. Ahora te quedas con Considerando en Frío.
COPE, estar informado. Jorge Bustos.
Considerando en frío.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, querido oyente. ¿Tú te consideras un tipo ejemplar? ¿Cuáles son tus modelos de vida? No contestes todavía, quizá puedas hacerlo al terminar este programa. Si escuchaste la primera edición de Considerando en frío, que dedicamos nada menos que a la felicidad, entonces ya sabrás que en este espacio no hablamos de actualidad política. Me llamo Jorge Bustos y seguramente te suene mi voz de tertuliano que opina con Carlos Herrera o con Ángel Expósito. Pero como el duro oficio de opinar estaba empezando a afectarme, como estaba empezando a soñar con remodelaciones ministeriales y elecciones anticipadas, los jefes de COPE me han prestado este micrófono para que hable de cosas menos urgentes pero más importantes. Hoy queremos hablar de una actitud o de una disposición moral que no es exactamente una virtud, es más bien la madre de todas las virtudes. Hoy queremos hablar de la ejemplaridad. El filósofo Gregorio Luri, a quien entrevistamos en el primer programa, publicó hace años un agudo libro de aforismos. Uno de ellos dice así: el bárbaro solo tiene contemporáneos. ¿Qué significa esto? Significa que hay que ser muy ignorante para despreciar a los que vinieron antes que nosotros. Significa, como dijo el clásico, que somos enanos subidos a hombros de gigantes. Si nuestra mirada, si nuestros conocimientos llegan hoy más lejos, es gracias a la sabiduría de los que nos precedieron. Y si llevamos una vida buena, una vida digna de ser vivida, es seguramente gracias a que en su día absorbimos, consciente o inconscientemente, el ejemplo de alguien a quien admirábamos. El primer gigante a cuyos hombros nos subimos suele ser nuestro padre y nuestra madre. Es el primer ejemplo y es también el más decisivo, para bien o para mal. La historia de la literatura se puede explicar como la historia de las relaciones entre padres e hijos. De las buenas relaciones nacieron las epopeyas y de las malas, las tragedias. ¿Habéis estado en la Galería Borghese, en Roma? Allí están las famosas esculturas de Bernini, el Apolo y Dafne, el rapto de Proserpina, el David. Y está también el grupo de Eneas, con su padre Anquises y su hijo Ascanio. El héroe troyano, que según la epopeya de Virgilio, la Eneida, fundará Roma, está huyendo del incendio de Troya y lo hace poniendo a salvo a su familia. Lleva a su padre anciano a hombros, mientras el pequeño Anquises se le pega la pierna, porque antes que héroe de los latinos, es su héroe particular, es su padre. Esta escultura podría ser una alegoría de la ejemplaridad, una metáfora en piedra del cuarto mandamiento, de la familia como núcleo de transmisión moral que acaba fundando sociedades. Las personas ejemplares nunca se imponen, seducen sin querer. Su ejemplo se desprende con naturalidad de su conducta. Una persona que nos ordena que nos fijemos en ella habrá perdido al instante buena parte de su capacidad de influencia sobre nosotros, salvo que sea nuestro jefe, claro. Es verdad que somos monos repetitivos, animales que imitan, pero no nos gusta nada que nos obliguen a imitar. Nadie imagina a un santo gritando a sus seguidores: pero no veis cómo soy, soy de lo que no hay, imitadme. Eso no es un maestro de vida ni de nada. La genuina autoridad moral excluye la fuerza, porque vive del reconocimiento espontáneo que despiertan los demás y muere cuando necesita imponerse mediante coacción. Así que la primera regla de la ejemplaridad sería el respeto a la libertad del imitador por parte del imitado. Predicar con el ejemplo, solíamos llamar a eso. Después de la familia, cada uno de nosotros es expuesto a la influencia de otros modelos, empezando por el profesor o la profesora. Primero en casa y luego en el aula, nuestra sensibilidad moral se va formando al contacto con nuevas fuentes de autoridad, que no siempre son físicas. Comenzarán a ser también los personajes de ficción, héroes y heroínas de cuento o de película. Porque los seres humanos somos animales narrativos. Transmitimos los patrones de conducta de la especie a través de historias, fábulas, relatos. Nadie aprende partiendo de principios abstractos. Nadie le da la crítica de la razón práctica de Kant a su hijo de 6 años si no quiere arriesgarse a que intervengan los servicios sociales. Las familias cristianas cuentan además con narraciones de un poder singular que el mundo occidental sigue ordenándose en torno a los valores que contiene. Son los evangelios. La vida y enseñanzas de su protagonista sigue ofreciendo el ejemplo de todos los ejemplos a millones de personas, al margen de que tengan fe o no. Nadie como el filósofo Javier Gomá, a quien en unos minutos vamos a entrevistar, ha estudiado tan a fondo la ejemplaridad. En su monumental tetralogía, la define como un ideal de dignidad encarnado en la experiencia. Gomá, a pesar de que es filósofo, no cree en las grandes abstracciones, sino en las lecciones calientes de la vida, en la emoción del descubrimiento, en el abismo vital que para todos supone la muerte de un padre. En uno de sus libros se explica que madurar es pasar de la estética a la ética, es decir, de la obsesión del yo a la conciencia del otro. Dice Gomá que ahora los padres imitan a los hijos, que si coges una foto familiar antigua, pues aparece el padre con sus bigotazos, la madre y dos o tres hijos. Y el mayor de los hijos aparece siempre con cara muy seria, como tratando de imitar la dignidad del padre. Un siglo y medio después, coges una foto actual y ves al niño con los pantalones rotos, un tatuaje y un piercing, y al padre intentando imitarlo. También se podría hablar de las madres que aspiran a ser confundidas con sus hijas adolescentes. ¿Pero qué significa esta inversión de la ejemplaridad? ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas ha dejado la revolución contracultural de los 60 que produjo tanta libertad y también tanta confusión? Espero que mis contertulios y, sin embargo, amigos, Pedro, Loreto, Jacobo, me ayuden a averiguarlo.
Jorge Bustos.
Considerando en frío.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿cómo estáis, queridos? Pedro, ¿cómo estás?
Bien, intentando descubrir, entre tantas reflexiones, si soy ejemplo o no. O sea, porque le pone a uno, o sea, esto de la vida es que se pasa a uno la vida buscando buenos ejemplos y luego le toca a uno serlo, que es lo más complicado.
Hay que informar al oyente que Pedro Herrero es padre de tres hijos, Jacobo Vergareche también y Lorenzo Sánchez Suárez de dos. Y por tanto sois modelos decisivos en estos momentos. Queráis o no queráis, sois modelos obligatorios y trascendentales.
Pero no buenos modelos.
A ver, oye, que o sea, ser un mal ejemplo también está bien.
También,
o sea,
es educativo también.
Hundida por el buen ejemplo de sus padres, que tu padre es el mejor, o sea, como Jordi Cruyff y luego su hijo que no juega también al fútbol. ¿Sabes qué decir? Y el mal ejemplo ha creado a gente mucho más. Yo no quiero ser como mi padre jamás. Y se hace rico por el padre es pobre.
Yo estoy hundido no porque mi padre es mejor que yo. Fue mejor
pues
que
por
yo.
Por eso te digo que.
Y esa losa nunca me ha permitido.
Hay que liberarse, hay que poder ser mal ejemplo también.
Ser el hijo de una persona que tiene, ostenta un liderazgo moral. Se habla poco de esto. Ser el hijo de una persona que tiene un liderazgo moral en la comunidad de la que formas parte es una cosa terrorífica, porque nunca vas a poder superarle. Yo eso lo descubrí con 8 años en una carrera de atletismo. Mi padre había sido campeón de atletismo y entonces corrí 100 metros y paré. Y dije, no voy a competir.
No merece la pena, ¿no?
Y volví llorando a la meta. Porque no quería competir, porque yo pensaba, no voy a superar a mi padre.
Pero no es mejor tener un modelo, o sea, un padre que sea alguien admirado en la comunidad, aunque sea la de vecinos, sí, pero que alguien que tiene un padre del que se tiene que esconder o que tiene que negar en sus relaciones sociales porque no está precisamente orgulloso de él. Yo creo que es mejor tener un padre o ser un padre del que tu hijo se pueda sentir orgulloso.
Hombre, si te dan esas dos opciones, obviamente es la primera, pero tiene razón Jacobo. Es decir, si tu padre es, o tu madre, ¿no?, es moralmente maravillosa, perfecta, guapa, ¿no?, o tu padre, a lo mejor tú nunca llegas a ese nivel y te frustras. Y lo que decía Jacobo, hay mucha gente que se ha frustrado porque no ha llegado al nivel que sus padres pretendían que llegase porque ellos eran grandes ejemplos.
Pero asumimos, ¿no?, que los padres son el primer motor de la ejemplaridad. Pero,
sí,
pero vosotros habéis tenido una figura que no sea la paterna o la materna y que tuviera una influencia moral en vuestra vida comparable a la de los padres, ¿o no?
Pero fuera de la familia, ¿quieres decir, no?
Personajes de ficción.
Sí, pues, personajes de ficción que se han educado al mismo nivel que, hombre, al mismo nivel es imposible, pero ¿qué personaje de ficción?
Yo, con 15 años, por ejemplo, Holden Caulfield del Guardián del Centeno, que
también ha hecho mucho daño. Que se lo diga a John Lennon.
A John Lennon ya unos cuantos más, pero es que de repente dice, joder, es que este tío dice la verdad. Ya, se está riendo.
Es verdad que el Guardián del Centeno leído a los 15 años sigue influyendo.
Muchísimo daño, es mejor leerlo a los 30.
Y entonces es ser un torturado. Y entonces el ejemplo, es que fíjate, el tema del ejemplo como algo que construye tu autoimagen, ¿no? Lo de Gabriel de que el hombre es el único animal que vive a la luz de una autoimagen, que ese es la ejemplaridad, es nuestra autoimagen. Pero nosotros nunca estamos a la altura de esa autoimagen, eso es lo terrorífico, ¿no? Entonces cuando construyes esa autoimagen con los retazos de un personaje de ficción, que ya es inalcanzable, o con los retazos de un líder moral al que luego, para verdaderamente amarle, tienes que reconocerle sus imperfecciones, que no son las que te han comunicado. Claro, es muy complicado procesar todo eso, como decía Jacobo, y luego producir tú un ejemplo. Y yo siempre, o sea, cuando el ejemplo...
¿Pero sentís la presión de ser imitados por vuestros hijos?
Muchísima, es decir, todo el rato.
Siento terror.
Todo el rato.
Bueno, es que te escondes para fumar de tus hijos. ¿Sí? Yo me paso la vida escondiéndome para fumar de mis padres, ya, y ahora me escondo para fumar de mis hijos. O sea, vivo escondido.
La clandestinidad, vives en la clandestinidad.
Hay una cosa divertida, por ejemplo, el hijo de Gregory Peck, el actor, veía que el personaje de ficción más ejemplar es Atticus Finch.
Hombre.
Y su hijo cayó derrotado porque veía que su padre, o sea, era Atticus Finch en la tele, y luego era un pobre hombre como todos los demás mortales. El verle como el gran ejemplo y luego no serlo, claro. Esa disociación, ¿no? Esa disonancia, pues,
pero bueno,
le destrozó
a todos
la vida.
¿No?
Es destrozó
decir,
la vida.
Tu padre es como Dios durante los primeros años de tu vida. Es perfecto, todo lo sabe, ¿no? No le puede ocurrir nada, hasta que llega un momento que te das cuenta de que tu padre es humano y tiene defectos. A mí me pasó y se me cayó algo horroroso.
Ah,
dice,
sí, ah, claro. Sí, ¿Fue en el Camino de Santiago que hiciste con él?
No, eso fue más tarde, ya lo sabía.
Ya lo habías arreglado, ¿no? Ese fue el pacto de reconciliación.
Pero eso sí que ocurre, ¿no? Cuando te vas haciendo más mayor ves que tu padre no, pues no es el, o tu madre, ¿no? No es la persona que nunca se equivoca y que todo lo sabe, sino que
pero
también se equivoca.
Pero cuando tienes ya hijos, preguntas. Al principio dices, mi padre lo sabe todo, luego mi padre no tiene ni idea de
luego
nada.
Luego vuelves,
y más
sí,
adelante,
luego vuelves,
¿cómo
claro.
lo haría mi padre?
Bueno, eso es verdad. Eso es
como, sí, sí,
¿cómo,
sí.
¿Cómo lo habría hecho?
Yo, por ejemplo, mis hijos que comparten rasgos de mi carácter que me producen terror cuando llegan a la adolescencia, ¿no? Claro, a mí la policía me vino a buscar porque robábamos motos a casa con 11, 12 años.
Poco ejemplar eso. Sí.
Claro, poco ejemplar, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿cómo lo voy a abordar? Porque mis hijos muy probablemente hayan asumido parte de esto. Entonces yo les explico quién era. Y les digo que yo fui un desastre académico. Y entonces Carmen, cuando tiene problemas para concentrarse...
¿Cuántos años tiene Carmen?
Carmen tiene ahora mismo 9. Y entonces, Carmen, cuando tiene problemas para concentrarse en clase y cuando tiene problemas para ser ejemplo, ¿no? Le digo, oye, que yo he pasado por los mismos retos que has pasado tú. O sea, yo no utilizo... Nuestros padres utilizaron un modelo que era separarse de su imagen real pensando que la proyección de una imagen ficticia como ejemplos, la distancia muchas veces, también a veces emocional...
Era más educativa.
Era más educativa porque no comunicaban sus imperfecciones. Y yo al revés, yo me acerco a ellos con mis imperfecciones a ver si eso produce mejor efecto. No lo sé, crucemos los dedos.
Yo creo que es mejor lo de tus padres, ¿eh? O sea, yo miento en todo, oculto mis libros, mis novelas que no las lean, y mi madre es la que le revela a mis hijas todas mis imperfecciones del pasado y me fastidia este personaje que he creado.
Bueno. Nos está escuchando alguien que ha estudiado la ejemplaridad muy en profundidad. Buenas tardes, Javier Gomá, ¿cómo estás?
Hola, Jorge, encantado de hablar contigo.
Pues estamos aquí dándole vueltas a la ejemplaridad, pero muy, muy bajada al terreno de la condición de padre y de la condición de hijo, ¿no? Y ahora, leyendo un poco tu obra, es verdad que has cambiado la ejemplaridad por otro concepto también bastante esquivo, pero que está en boca de todos, que es la dignidad. Y leyendo... Lo que dices sobre la dignidad es que es una idea bastante moderna, revolucionaria casi. Y yo que me dedico me dedico habitualmente a la crítica política y a la crónica parlamentaria, últimamente veo que en política la dignidad está en boca de todo el mundo para justificar casi cualquier toma de postura, ¿no? No sé si estamos abusando un poco o abusan un poco del concepto y si te propusiste, al ver esta inflación del concepto, acotarlo un poco en este libro.
Conste que luego me gustaría volver a algunos de los temas que os he estado escuchando, que me apasionan, lo que estaba escuchando, y me gustaría meter mi cuchara.
Por supuesto.
La dignidad es uno de esos conceptos, algunas veces he dicho, que todo el mundo siente, pero nadie define. El sentir colectivamente a mí me parece muy importante. De hecho, las verdades morales son aquellas sobre las que se produce una especie de evidencia sentimental. ¿Por qué la libertad es buena? ¿O por qué la dignidad es buena? ¿O por qué la igualdad es deseable? ¿Está demostrado en algún sitio? ¿Alguien lo ha llevado a un laboratorio y ha demostrado que es cierto? No, eso ocurre cuando de pronto, colectivamente, se ponen de acuerdo a la gente para sentir que eso es un bien digno de protección. Y lo mismo pasó con la dignidad. La dignidad, durante siglos, era un concepto más o menos que era una excelencia que se predicaba de las cosas como participando de algo, que era el cosmos, que era digno. En cambio, la dignidad individual, que muchas veces se concibe como resistencia, como estorbo frente a los atropellos del colectivismo, es más bien moderno. Ha habido una gran diferencia entre la dignidad moderna y otros conceptos. Si tú vas al de las de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad, la justicia, esos tres conceptos habían sido tratados por literatos antes. Les había dedicado libros, panfletos, esculturas. Pero la dignidad, curiosamente, desde que Schopenhauer se rió del concepto de dignidad insinuado, que no desarrollado por Kant, el pensamiento abdicó del concepto de responsabilidad y de dignidad y se creó una evidencia en el siglo XX que ha sido muy transformadora, como tú has dicho, y que todo el mundo sentía, pero que nadie definía. Y al ver esa orfandad conceptual, pues me pareció oportuno, además, advirtiendo que mi propia obra iba adquiriendo un protagonismo que ni yo mismo había imaginado, me pareció bien dedicarle un libro.
Cuando escribiste Inconsolable, Javier, que es el drama en el que abordas la muerte de tu padre, supongo que la idea de ejemplaridad adquiere un aterrizaje forzoso en la realidad de que las relaciones paterno-filiales son las que articulan ese concepto, ¿no? Uno aprende de su padre hasta que le toca enseñar a su hijo, ¿no? Es decir, que ese momento es crucial en la vida de cualquiera, el duelo por la muerte de un padre. ¿Cómo viviste eso y si sentiste que esa experiencia confirmaba o matizaba tus teorías previas?
No exactamente las teorías, pero yo lo viví de una manera que no imaginé, como un auténtico acontecimiento que atravesaba mi vida aplastándola en forma que no había imaginado. De hecho, luego he publicado una trilogía teatral, Un hombre de 50 años, que lleva el título Un sucio secreto. Y el sucio secreto se refiere a la visión del cadáver, a la visión del cadáver de quien te dio vida, de quien te dio vida muere. Y eso para mí representó unas aguas heladas que es difícil de comparar con nada. Os oía ayer, hace un ratito, hablar de la ejemplaridad de los padres y en general estaba muy de acuerdo con lo que se decía. Me gusta distinguir entre ejemplo y ejemplaridad. El ejemplo puede ser bueno o malo y es una cuestión de hecho. Y la ejemplaridad es una cuestión de deber ser, de ideal. De manera que nadie va nunca a merendar con la ejemplaridad porque es un ideal. Es como el ideal de la belleza o el de la bondad hacia el que aspiramos. Como esos horizontes, se suele decir, ¿no? Que se alejan a medida que avanzas en el camino. Y el del padre o el de la madre, os estaba escuchando con mucha atención, a mi juicio, tiene un carácter distintivo del de otros. Y es que el padre o la madre pertenece a la mitología del individuo. Estaban allí antes de que tú dijeras yo, por tanto tuvieras una capacidad de filtrar las impresiones que tú recibes, él ya estaba antes, de tal manera, o ella. No es el mundo que ves, sino que son las gafas con las que ves el mundo. Los padres han moldeado los sustratos más profundos de tu subconsciente. Así que esa tendencia a la heroicidad del padre es que tiene que ver con la tendencia a la mitificación de aquello que estaba antes. No solamente en sentido cronológico, sino casi en un sentido ontológico.
O sea que
por eso es tan importante. Sí.
No, que en la vida del individuo reproducimos casi la historia del pensamiento, ¿no? Del mito al logos, ¿no? Uno de la infancia a la madurez y a la vejez, ¿no?
De eso hay algo, creo. Y fíjate cómo, desde el punto de vista literario, hay otros temas que seguimos leyendo porque nos parecen interesantes por el buen arte con que está escrito, pues yo que sé, por ejemplo, Madame Bovary, pero que en el fondo el cambio de costumbres, las correrías de una provinciana hoy día nos importan un bledo. Son pequeñas vulgaridades. Mientras que la muerte del padre, de momento, está por encima de las fluctuaciones de la moda.
Sí.
Porque es estructural, ¿no?
Es un gran tema literario y parece inagotable. Te leí hace poco un artículo en Ethic porque, claro, todo ideal engendra resentimiento cuando no puedes alcanzarlo, ¿no? Y vivimos quizá una edad de oro del resentimiento por las redes sociales, por la sociedad de panóptica, ¿no? Decías que estamos en un momento de progreso material como nunca la humanidad había alcanzado, pero que el peaje que se ha cobrado ese progreso material del que todos disfrutamos es esta idea del malestar espiritual, ¿no? Cuanto más progreso material, más malestar espiritual, porque nunca alcanzaremos, generamos cada vez más expectativas que nunca alcanzamos, ¿no? Y por eso se está extendiendo el resentimiento que en otras sociedades más atrasadas ni siquiera existe.
Así es, así es. Como tú muy bien dices, hay un resentimiento, hay una especie como de malestar, ¿no? Una especie de maladí, ¿no? De enfermedad, de incomodidad o de extrañeza en este mundo que nos impide conocer algo que es un hecho objetivo. Y es que vivimos en el mejor tiempo de la historia universal. No el mejor de los tiempos posibles, los hay mucho mejores en el pensamiento. Pero fácticamente, y sin ninguna seguridad de que en el futuro siga progresando, es decir, no pienso en una ley de progreso necesario en absoluto, simplemente con la pregunta de qué tiempo te gustaría vivir, y la respuesta de todo el mundo es hoy, sobre todo si piensas en las bolsas de débiles dentro de la sociedad. Todos los débiles preferirían vivir hoy. Vivimos en el mejor momento de la historia. Y sin embargo, el malestar que cunde por todas partes hace que cada vez que yo enuncie esta tesis por ahí, la primera reacción sea una reacción como de extrañeza y como si estuviera hablando de una locura. Es curioso cómo en nuestra época combina esos dos tonos como si fuera un acorde discordante. Vivimos el mejor momento de la historia, pero probablemente no sería justo definir nuestro tiempo si no incluyes la tristeza, el malestar, la infelicidad, que en parte es consecuencia justamente de lo primero, como tú afirmabas, ¿no? Que es, en la medida en que hoy tenemos un ideal de la dignidad más alto, también es mucho mayor el número de indignidades que ocurren. Si hace, pongamos, 1000 años, violaban a una mujer, pues una mujer tenía que asumir que formaba parte de su estatus de sierva, de esclava, de persona en posición subalterna, que era inherente a su cuerpo el aceptar determinadas violaciones. Por tanto, nadie se escandalizaba porque una sierva tuviera que ser poseída por su señor. Y mientras que ahora ese mismo acto nos parece envilecido, nos parece inmoral y nos indigna, con lo cual las fuentes de indignación ahora son mucho mayores.
Así es, que, un señal de progreso, claro.
Exactamente. Claro.
Para terminar, Javier, creo que estaremos de acuerdo en que el ideal pedagógico de la ejemplaridad pues no parece que esté de moda o que inspire las reformas educativas. Creo que se invita ahora al niño, por decirlo así, a desarrollarse sin atender a patrones preestablecidos o normativos, como se dice ahora. No sé si crees que corren malos tiempos para proponer no ejemplos concretos, sino la propia idea de obedecer ejemplos.
Pues mira, Jorge, yo soy de los que piensan que la ejemplaridad está más viva que nunca. Y precisamente porque nos escandalizamos. Y si nos escandalizamos es porque el ideal de la ejemplaridad está vivo y coleando en la conciencia de la gente. El escenario distinto sería el de una especie de sociedad narcotizada que es testigo de violaciones o de corrupciones o de excesos de baños de realidad y a encoger a los hombros, como si fuera algo pues eso inherente a la condición humana. Estamos escandalizados porque el ideal de la ejemplaridad está más vivo que nunca. Otra cosa distinta, que esto es para otro programa, es qué importancia tiene la educación reglada. Yo tengo una opinión moderada respecto a la importancia de la educación reglada, instituto, universidad.
Mark Twain también.
No, es verdad, es verdad. Yo soy más de los que pienso que una sociedad moderna descansa en un lecho de costumbres, entendiendo por costumbres las costumbres de la gente, en el sentir y en el pensar. Antes oía de la importancia positiva o negativa, además me estaba muy divertido, además me estaba acordando de mi propia vida mientras os escuchaba, ¿no? La importancia del padre que uno ha tenido, de los hijos que uno ha tenido. Y en Inconsolable, el que tú citabas antes, hay un primer momento en el que la ejemplaridad póstuma del padre, porque uno ve la ejemplaridad terminada y como consagrada justamente cuando muere. Entonces tiene algo de un conocimiento desgraciadamente tardío, ¿no? Que es, mi caso era 1930, 2015, y dices, uy, es ahora cuando se termina el cuadro, y eso te produce una especie de sentimiento inconsolable. Pero luego pasas del pasado hacia el futuro, piensas que tú también tienes hijos, que tú generarás una imagen de la vida póstuma en quienes te sobrevivan, tus hijos, y sientes que todavía estás a tiempo de completar el cuadro de tu vida con un poco de luz, ¿no? De línea, de calor que a ellos les sirva para el arte de vivir cuando yo falte.
El ciclo de ejemplaridad que nunca acaba. Javier, muchísimas gracias por estar en mi programa. Qué ganas tenía yo de decir esto. Y hasta siempre, Javier Gómez. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti. Mucho éxito en el programa. Un abrazo muy cordial y también a los que están contigo.
Gracias, Javier.
Hasta pronto. Adiós.
Jorge Bustos.
Considerando en frío.
COPE. Estar informado.
Yo soy el rey de jazz a coco, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y la ciudad gozar. Como un bello quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Yo quiero ser como tú. Yo quiero andar como tú, jugar como tú. A tu salud, dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo traerías tú. Mowgli, un trato hemos hecho yo y tú. Y dame luego del hombre el fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro, dime cómo debo hacer. Dominar quiero el rojo fuego para tener poder.
¿Es la política un ámbito propicio a la ejemplaridad? Cualquier español estaría tentado de responder que no, pero se equivocaría, porque la política genera ejemplos siempre, para bien o para mal, ejemplos y contraejemplos. Es cierto que tenemos los políticos que nos merecemos, más que nada porque las listas electorales no se rellenan con marcianos, sino con españoles. Pero la fuerza moral de la representación pública es tan omnipresente que actúa sobre el pueblo, al tiempo que se alimenta de él, lo educa o lo deforma. Así que unas élites corrompidas o mentirosas fomentarán la mentira o la corrupción en el pueblo. Por eso la verdadera revolución pendiente, la verdadera nueva política, sería una en que los políticos predicaran con el ejemplo, defendieran su programa con sus elecciones de vida, en vez de caer en la demagogia y en la hipocresía. Y en cambio, cuando aparece un líder de fiar, alguien medianamente, no hace falta que sea un Kennedy, alguien medianamente honesto, la gente tiende a premiarlo en las urnas. Yo quiero que hablemos ahora un poco de esto, de la ejemplaridad pública, de si está tan mal como denunciamos o si en realidad nunca estuvimos dirigidos por ángeles, y de si las agencias y organismos que se dedican a velar por la higiene democrática inciden lo suficiente en esa vieja intuición que dice que el político viene ejemplar de casa o será difícil que se vuelva ejemplar en la política. Ahora bien, ¿no resultan educativos los malos ejemplos? Lo hemos discutido aquí. Yo pasé unos años en una redacción muy instructiva donde aprendí todo lo que no había que hacer en periodismo. Y no puedo estar más agradecido a aquella experiencia. Sospecho que puede ser muy útil conocer al demonio para volver a afinar la brújula moral. Y a veces es muy provechoso tocar fondo, porque es una magnífica oportunidad para tomar impulso y volver a salir a la superficie. Luego está la ejemplaridad como arma de ataque, como cedazo implacable para cribar las imperfecciones de los demás, como un rodillo de cocina que se blande en las redes sociales para amenazar al pecador o lincharle directamente. La red social Twitter es la ginebra de estos calvinistas digitales, el hábitat soñado de los inquisidores de la ejemplaridad oficial, activistas ideológicos o identitarios, que van levantándole el dedito al personal, afeándole su voto, su dieta, su género, su raza o su obesidad. Son apóstoles siniestros de una ejemplaridad inasumible, artificiosa, que no busca edificar o inspirar a otros, sino posar de virtuoso ante la secta propia. Se trata de un arquetipo humano antiquísimo. Jesús los llamó sepulcros blanqueados, y por denunciarles acabaron crucificándole. Hoy, por fortuna, solo te cancelan la cuenta, o te echan del trabajo, algo hemos progresado. Pero debemos tener cuidado con este doble filo de la ejemplaridad, con el reverso tenebroso de un moralismo que angustia a muchos, amenaza a casi todos, y extiende la autocensura entre la mayoría. Hace poco vi un documental impactante que me recomendó la compañera Pilar García de la Granja. Se titula La teoría sueca del amor y analiza por qué la sociedad que se considera más avanzada del mundo crece la insatisfacción vital. El documental sostiene que Suecia, cuyo estado de bienestar se ha presentado siempre como modélico, como ejemplo a seguir por la calidad y cantidad de sus prestaciones sociales, ha pagado un precio muy alto por alcanzar el máximo grado posible de independencia y bienestar. Ese precio es el amor. La socialdemocracia perfecta conduce al individualismo más atroz, a un modelo de familias probeta que no satisface los anhelos humanos más profundos. En un momento determinado de la película aparece un hippie que ha decidido irse a vivir a una comuna al campo con otros hippies hartos de la perfección artificial de la sociedad sueca, y el hippie reflexiona así: el problema es que el sistema de bienestar es el que nos cuida. Deberíamos cuidarnos más bien los unos a los otros. En Colombia tienen familias, dice este hombre a la cámara, como si las familias fueran un bien exótico y lejano, como los tucanes o las cataratas. Después de él sale Bauman, el famoso sociólogo que teorizó sobre la sociedad líquida en la que vivimos, y acierta otra vez con el diagnóstico. Dice Bauman: la felicidad no la da la dependencia, sino la interdependencia. Sin el otro no hay amor, no hay ejemplo, no hay aprendizaje, no hay una vida digna de ser vivida. Bueno, chicos, ¿qué os parece lo que ha dicho Goma y qué os parece...?
A ver, me parece que tiene mucha relación con lo que estábamos comentando antes, ¿no? Del tema de los horizontes morales, ¿no? Por eso el padre es como un horizonte moral al que tú aspiras a atender, ¿no? Cuando muere
Y yo, en esta mesa, mi padre se ha muerto. Es decir, y eso te diferencia de quienes, a quienes su padre no se ha muerto, que es una cosa que dice Goma en Inconsolable. Y el hecho es que cuando tú le pones palabras a la muerte de tu padre, por ejemplo, en mi caso fue en el funeral, tú también te estás viendo a través de ese reflejo especular y estás diciendo, si algún día un hijo mío se pondrá delante de 500 personas y tratará de aportar un propósito, un sentido, una línea de sentido a la experiencia de vida de mi padre. Yo lo hice con mi padre, alguien lo hará conmigo, ¿no? Y esa mirada, esa observación de tu propia vida desde fuera, yo creo que definitivamente te pone bajo la lupa y dice, oye, tu vida merece la vida, merece la pena ser vivida.
Yo creo que hay que librarse un poco esto de la ejemplaridad. Se puede ser un poquito ejemplar en algo. O sea, es ejemplar en cómo lleva el dolor.
Un poquito, pero
es que yo lo veo. Mira qué ejemplar cómo ha llevado este un cáncer. Sí. O qué ejemplar cómo da de comer a todas las personas que tiene a su alrededor. O qué ejemplar en la cuadrilla de amigos cómo les cuida. Pero eso de, o sea, intentar ser
perfecto.
Un relato de
ante una verdad moral. No puede ser. Es un error intentar ser perfecto. Pero sí que se puede ser ejemplar ante una verdad moral.
¿Qué es una verdad moral? Perdona.
Por ejemplo, Aquiles en el Gineceo, que es la obra de Gomá sobre el tema de la ejemplaridad pública de la que hablabas antes, lo que nos dice es que puede haber alguien profundamente imperfecto que reaccione en un determinado momento ante una verdad moral. Ante el dolor de alguien.
Pues lo que dice Jacobo, que la ejemplaridad es puntual, no es abstracta.
Porque el ejemplo necesita una acción. Es decir, este es el tema. O sea, necesita que, por ejemplo, lo que dice Zimbardo, ¿no?
Sí.
¿El héroe quién es? ¿Es quien actúa en soledad cuando otros no lo hacen? ¿O quien se niega a actuar, se niega a seguir, por ejemplo, la norma, ¿no?
Se impone la circunstancia.
Se impone la circunstancia.
Y a la dinámica de grupo.
Puede ser un padre ejemplar y un marido horroroso, o un trabajador ejemplar y la peor persona del mundo,
¿no? ¿Pero quién se suponía que era ejemplo en el COVID, por ejemplo? ¿Quién seguía la norma? Eso es lo ejemplar. Porque yo lo que creo es que hoy lo que se nos dice es que el ejemplo es seguir la norma. Y yo creo que no.
Si has tocado lo del ciudadano ejemplar.
Yo creo que está por encima, ser ejemplar está por encima de eso, ¿no? Es decir, tú actúas con unos valores morales, ¿no? Que van por encima de las leyes, ¿no? Nadie te va a castigar, ¿no? Si eso no lo haces de la manera que lo estás haciendo. Pero tú consideras que tienes que hacerlo de esa manera, ¿no?
Pero
que no haya castigo.
Pedro va por la idea de Antígona, ¿no? De que hay
tengo
morales.
Tengo derecho a enterrar a mi padre.
Yo quiero enterrar a mi padre, aunque el rey Creonte ha prohibido. Es decir, la ejemplaridad pública en ese caso decía que ahí no se puede enterrar a los muertos, pero tu ejemplaridad personal, hay unos universales morales que están por encima de la ley en ese momento.
Le digo a Loreto, te pongo un ejemplo. Yo te digo, Loreto, mi padre se ha muerto en mitad del COVID. Y te pido ayuda para poder celebrar su funeral. Y es ilegal, y va contra las normas. ¿Tú qué me dices? ¿Qué es el ejemplo ahí?
Ya, no, ahí...
¿Ayudarme?
Claro. Exacto.
Y romper la norma. Y decir, estoy con mi amigo... Y
ojo, que eso lo dicen los independentistas catalanes.
Los tribunales no pueden juzgar sentimientos.
La independencia de Cataluña no es una verdad moral.
Oye, una cosa.
El ciudadano, yo creo que estamos ahora mismo como viviendo la inminencia del fin del mundo por la pandemia, el cambio climático y tal. Esto nos lo están arrojando todos los días. Y ahí hay un imperativo moral de que tú tienes que salvar el mundo, tienes que ser un ciudadano ejemplar, tienes que reciclar con un mimo, ponerte la mascarilla, no sé qué, tal. Y vivimos con este peso de que tenemos que salvar el mundo todos.
Que lo moral, que lo ejemplar es la ideología. Que eso ya es. Fíjate, en esa misma derivación de qué es ser ejemplo, de repente le decimos a la gente, claro. Lo moral es lo ideológico. Lo moral es esta causa política.
Lo que diga el partido,
lo que yo ponga en redes sociales.
Sí.
Entonces, claro,
hay instancias de moral y los partidos son una de ellas. Hay instancias de moralidad pública, eso es evidente. Pero yo creo que la gente, o por lo menos en España, no asume con facilidad la idea de que hay que hacer un seguidismo ciego de lo que diga la ideología pública, ¿no? Creo que tenemos un sano debate o una sana contestación dentro de la democracia.
Por lo menos una cierta separación, que yo creo que es positiva, entre el hecho de la conversación pública público-política y luego lo que tenemos nosotros, que esto sí que es muy católico, es muy mediterráneo, de, oye, todos somos razonablemente hipócritas y aceptamos que hay un discurso público, a veces imbuido de una especie de discurso sobre el deber ser, y luego en la realidad somos seres imperfectos, y eso no contradice nuestra idea de ser una buena persona, o sea, de ser ejemplo. Es decir, nosotros aceptamos, y yo creo que es razonable, que alguien puede ser ejemplar en unas facetas y en otras puede ser levemente imperfecto. No, no somos protestantes en ese sentido, ¿no? Que exigen que en el espacio público alguien sea de una sola pieza.
Impoluto. Hombre, mira, Jacobo es vasco, conoce bien la historia de ETA. Aquí hubo un momento en el que una serie de gente fue ejemplar cuando costaba ser ejemplar. O sea, es decir, por ejemplo, ahí tenemos un caso claro, pues los pioneros de Basta Ya, la primera gente, Gesto por la Paz, toda esta gente, hasta que ya llegamos a la gran manifestación de Miguel Ángel Blanco, del que se cumple, por cierto, su asesinato 25 años este año, pues ahí hubo un camino de ejemplaridad público-personal de un grupo muy concreto de gente que se atrevió a desafiar, digamos, el clima oficial en el País Vasco entonces.
Pero creo que estás confundiendo ejemplaridad con heroicidad.
Ah, bueno.
Claro. Que yo creo que tienen sus matices. O sea, hubo gente heroica que a lo mejor no eran las mejores personas del mundo, lo que sea, eran gente normal, pero que se opusieron, hicieron resistencia y se jugaron la vida. No sé si el ejemplo es ese, o sea, que creo que hay un matiz.
Su ejemplo heroico inspiró a otros.
Sí. Pero el ejemplo de distancia que pones entre ejemplaridad y heroicidad, para mí, bueno. O sea, yo creo, y esto sí que se añade a la narración homérica. ¿Cómo aprendimos nosotros? ¿No? Porque una madre le cuenta a un hijo. Nuestra civilización aprende qué es un buen ejemplo y qué es un mal ejemplo, porque una madre le cuenta a un hijo. Y eso está, como decía antes Goma, antes de lo político, antes incluso de la religión, hay una madre que le cuenta a un hijo. Hay una narración. Yo creo que en esa narración sí que el héroe es lo que la polis, la comunidad moral...
Claro, es el ejemplar, ¿no? Es decir, estás poniendo todas las cualidades de la ejemplaridad, de todas las ejemplaridades, en una persona que es el héroe, ¿no? El modelo a seguir.
Así es como nos contamos los cuentos morales y como vamos aprendiendo, ¿no? Porque nadie da un tratado de ética abstracta. Pero vamos a hablar con alguien que ha escrito mucho sobre ética... y es compañero de generación, Jorge Freire. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Buenas tardes, tocayo. Estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
Oye, encantados nosotros. No puedo mejorar el titular que le diste a Loreto, que está aquí a mi derecha, que te entrevistó para El Independiente hace poco a propósito de tu nuevo libro, que se titula Hazte quien eres. Le dijiste que la única autenticidad que existe hoy es la de ser un auténtico idiota. Ser un auténtico idiota, ojo, que está al alcance de cualquiera. Lo difícil es ser un idiota auténtico. Eso es el matiz que pondría Dostoyevsky, ¿no?
Sí, es verdad, un idiota redondo y asolerado, como hay pocos, y son preciados idiotas, que hay que conservar.
En tu anterior libro acuñaste el homo agitatus, ¿no? Esta especie de homínido sacudido constantemente por la necesidad de entregar su atención a una banalidad y a otra. Pero ¿cómo se sale de ese bucle? ¿Cómo volver atractivo el sosiego si ya nos están empezando a amenazar con implantarnos chips bajo la piel?
Bueno, pues quizá no haya escapatoria, ¿eh? O sea, esto puede sonar muy pesimista, pero realmente no se me ocurre otra cosa más que plantarnos, porque efectivamente si la vida es una carnavalada, pues no puede haber mayor gesto de desacato que plantarse, que poner una cierta distancia y efectivamente negarse a entrar en este frenesí que no lleva a nada. No se me ocurre otra solución. La verdad es que es un poquito desalentador que alguien escriba un libro criticando una serie de cosas y no ofrezca una alternativa. También te reconozco que desde que salió Agitación tengo un cierto musguillo, un cierto remordimiento, porque efectivamente es un libro que criticaba mucho pero proponía poco, ¿no? Y precisamente para desquitarme he publicado Hazte quien eres, que es todo lo contrario. Es un libro propositivo, es un libro que tiene un ideal y es un libro que aunque critica, porque hombre, siempre tiene que haber un aguijoncete que sirva de aldabonazo a los lectores, pero aunque critica, sobre todo propone.
Hazte quien eres propone un ideal de autenticidad frente a esta especie de inflación de modelos bufos, ¿no? Que nos llega a través de las redes sociales o de la impostura. Quizá vivamos en la sociedad de la impostura y la verdad es que el ideal que propones es bastante estoico y complicado de ejecutar, ¿no? Pero desde luego que es la única salida a tanto falso, ¿no?
Bueno, por supuesto que sí, hombre. Para empezar, yo creo que esta tarea de cincelar el carácter es prácticamente una brega heroica, porque es una tarea escultórica. En realidad, limar el carácter es más bien limar el temperamento, porque el carácter como tal no cambia. Pero las aristas del temperamento sí que conviene ir pulimentándolas, fundamentalmente porque si no lo haces tú, lo hará la vida. Y hay gente, abunda, gente que son como cantos rodados, ¿no? Que están, pues en fin, alisados por la vida y unificados, ¿no? A mí realmente me sorprende que, por ejemplo, a los adolescentes no se les explique cosas como dominar el temperamento, dominar la impulsividad. Eso es mucho más importante por la vida que otras tantas materias, ¿no? Y bueno, pues efectivamente aprender a dominarse, aprender a gobernarse es condición sine qua non, entre otras cosas, para aprender a ser libres.
Hay un tema de moda ahora en la discusión pública que es el cuestionamiento de la meritocracia, a raíz sobre todo del libro de Sandel, ¿verdad? En tu libro lo tocas también tangencialmente y desmitificas el culto al logro individual. Yo estoy de acuerdo que todo éxito nunca es hijo absoluto de la voluntad del individuo, ¿no? Pero también, ¿no te parece peligroso alentar la alternativa como a veces se está usando desde determinadas instancias políticas? Es decir, trasladar al personal que no importa lo que se esfuerce porque si alcanza el éxito será mérito de las circunstancias.
Bueno, eso en realidad es la retórica de las clases pudientes y eso es lo que se conoce, en fin, como ideas lujosas, ¿no? Al final, solo el rico puede permitirse opinar que el esfuerzo no existe, que lo mejor es tumbarse la bartola y que las ideas ya vendrán solas. No, en realidad no. En realidad, para las clases trabajadoras, flaco favor les hacemos si desmentimos esta idea de la meritocracia y desmentimos esta idea de que esforzarse lleva sus recompensas y demás, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas que deberíamos recuperar los docentes es la fortaleza de carácter. Es educar en el coraje, educar en la gallardía, educar en estas virtudes que toda la vida han sido virtudes y que últimamente han quedado proscritas y prácticamente son anatema. La verdad es que cuando eché mi cuarta espada en la cuestión de la meritocracia en el libro, pues no sabía que se iba a venir todo este debate tan solamente contaminado, y si lo llego a saber no habría hablado de este tema, porque ahora ya me resulta odioso, ¿no? Sobre todo por todos aquellos que se han puesto a arrimar las cosas a su sardina y que prácticamente te vienen a impugnar la meritocracia desde su atalaya, ¿no? Bueno, efectivamente, por supuesto, todos conocemos los usos y abusos de la meritocracia, ya sabemos que en muchos casos no se da, pero no creo que... ¿Qué va a proscribir tan rápido la cuestión del mérito?
Llevas toda tu vida, Jorge, leyendo y escribiendo sobre ética, sobre modelos buenos de vida, pero acabas de ser padre. Y yo te quiero preguntar, ¿no es la paternidad una especie de brusca cura de humildad, un reconocimiento de la inutilidad de la teoría cuando se tiene que aplicar a la práctica?
Bueno, por supuesto, sin duda, es una cura de humildad. Hombre, la cura de humildad que te supone estar todo el día cambiando pañales, ¿no? O sea, no sé si hay mayor cura de humildad que esa. Sí, es verdad, bueno, sobre todo para alguien que escribe, pues supone una alteración radical de los horarios y de las rutinas, ¿no? Si tú tienes la costumbre, qué sé yo, de escribir por las mañanas, como es mi caso, pues ahora ya en realidad uno propone y el bebé dispone y según se quede dormida o se quede despierta y tal, pues tú tienes que adaptarte, ¿no? O sea, que efectivamente, ya solo por una cuestión logística y operativa, ya eso te obliga a una humildad. Y luego, sobre todo, efectivamente, es lo que dices de la teoría. Hay un mandamiento, por ejemplo, que se llama acaricia la crin del caballo salvaje y que critica la sobrecrianza, ¿no? Critica la sobreprotección. Bueno, sigo suscribiendo lo que dije, pero lo matizaría, porque efectivamente cuando lo escribí no era padre, y ahora, pues en fin, a ver quién está libre de ciertos vicios y de sobreproteger a un bebé, ¿no? Con lo cual, seguramente cambiaría algunas cosas.
Está bien reconocer cuando estamos en la academia que la vida nos da lecciones también. Muchas gracias, Jorge, y ha sido un placer tenerte en mi programa, que puedo decir ya esto de mi programa.
Ha sido a gusto, qué bien suena, ¿eh?
¿Suena bien?
Suena muy bien en mi programa, es que se te llena la boca, Jorge.
Pues manda mensajes a la COPE para que digan que tienen que prorrogar esta temporada.
Tienen que prorrogarlo y tienen que aumentarle el salario a ese prohombre que es Jorge Bustos.
Ahí está. No se nota nada que somos amigos. Un abrazo fuerte, Jorge.
Un abrazo grande. Adiós. Muchas gracias. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm
when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not.
Que superior es la práctica a la teoría, ¿no?
Totalmente. Además, hay una cuestión que a uno le pacifico con esa imperfección, que es un término acuñado por Lurie, o por lo menos que yo, que es las instituciones sensatamente imperfectas. Entonces, saber que... Porque la mirada de la modernidad, la mirada cínica, que impide creer, o sea, que impide a veces elevar a ejemplo determinadas cosas, porque todo ejemplo lo que aspira es a dominar y demás, destroza algunas instituciones que necesitamos, yo creo que para nuestro crecimiento como personas, ¿no? Que son imperfectamente sensatas, ¿no? Los matrimonios, la paternidad, la maternidad, es imperfectamente Loreto, yo creo, es imperfectamente sensata la maternidad.
Yo antes estabais hablando de lo de la muerte del padre. Y yo que soy un poco hipocondríaca, siempre pienso que me va a pasar algo. Y le digo a mi marido, si me pasa algo, cuéntales que soy mucho mejor de lo que era. Es decir, diles que era maravillosa, una tía paciente, con buen carácter, ¿no? Es decir, esa ejemplaridad yo sí que, por ejemplo, la querría transmitir y me parece muy complicado. Pues lo que decía Freire, ¿no? Esa sobreprotección con los niños, que antes estaba diciendo que no era muy positiva, ¿no? Al final todos caemos y volvemos a los niños a lo mejor un poco más blanditos, ¿no? En esa parte de la infancia de lo que deberían ser. Uh-huh.
Yo a mí me gustaría que la gente se relajara un poco con esto de la paternidad. Porque quiero decirte, yo tengo tres hijas que ya las tres son adolescentes.
Sí, claro, pero aquí te han salido tres hijas responsables y buenísimas. Bueno, eso no vale.
Pero que mi idea aquí es que, o sea, que tú tienes tres hijas y les das el mismo ejemplo a las tres. De hecho, las mismas croquetas, el mismo cole... van a veranear al mismo sitio y las tres son diferentes, o sea que tampoco tenemos tanta influencia en nuestros hijos, o sea que la gente que se puede relajar un poco.
Eso no es claro, la presión.
Yo creo que tenemos una influencia
limitadísima.
Sí, pero tenemos una influencia decisiva en perdón, no se puede decir un taco, pero en estropearles tenemos
sí,
más capacidad
exacto.
En estropearles la vida que en convertirlos
mejor,
en
sí.
ingenieros o arquitectos. Sí. Es decir, yo lo que puedo hacer es comportarme tan mal que al final eso impacte negativamente la vida de mis hijos y que tal. Ahora, en que sean mejores de lo que su propio carácter, su propia naturaleza personal les vaya a llevar, yo creo que ahí tengo poco que hacer. O sea, quiero decir, ellos tienen un desarrollo.
No, pero con la vida, con el paso de los años, lo que ha dicho antes Jacobo, hay un momento en el que te enfrentas a tu padre y es normal, ¿no? Lo que decía Freud, ¿no? La muerte del padre, la lucha generacional, que yo creo que más es la lucha de generaciones que la lucha de clases. Pero hay un momento en el que empiezas a imitar inconscientemente hasta los gestos de tu padre, sí. La forma de hablar, las inflexiones de la voz, y suele ser esto en esta etapa, ¿no? En la madurez ya, de repente te descubres a ti mismo replicando exactamente los argumentos de tu padre de hace 20 años.
No,
además, los que menos te gustaban. Es decir, repites los que menos te gustaban.
Exacto.
¿Qué te has creído? Que esta casa es un hotel. O sea, eso yo
eso
lo
que
dije,
lo odiabas
no,
cuando
lo dije
te lo
el
decían.
Verano pasado. Lo dije el verano pasado y me arrancaba los pelos.
Yo te digo, o sea, soy todo lo que luché a los 20 años. Sí, sí,
no, yo, por ejemplo, y lo digo porque sé que es un tema que me tensiona, ¿no? La zapatilla. O sea, el tema de ese. Y lo digo aquí, que es como eres el ejemplo terrible de mal padres porque le has dado un azote a tus hijos. Fíjate lo que estoy diciendo, tiembla España escuchando esto. ¿Cómo?
Con la zapatilla.
Claro, dicho, bueno, es que y con la mano. Quiero decir, o sea...
Con la hebilla del...
Eso ya cambia.
Y tú luego te ves a ti mismo diciendo, soy lo peor. Entonces, claro, el hecho es que tú tienes una imagen del padre que quieres ser, del ejemplo que quieres ser... Y sin embargo la traicionas todos los días. Yo la traiciono todos los días.
Hace un ejercicio que es preguntarle a otros padres que les digan a sus hijos, que les pregunten cómo es el padre no sé qué, cómo habla mucho tu hijo mejor de ti. Porque vuestros hijos hablan de vosotros a terceros increíbles. O sea, mis hijas a mí me encanta preguntarle a mis primos, oye, pregúntale qué piensan de mí. O sea, y es cuando me
pregunta.
Dicen... Sí, yo les hago hacer un ranking de padres. ¿Cuál es el padre que os gustaría tener de todos mis amigos? El que menos, el que tal. Y luego les pregunto a mis primas, que tienen intimidades con ellas porque son pequeñas, y me aman.
Bueno, ojalá que este programa haya ayudado a mejorar vuestra ejemplaridad. Nos despedimos aquí, queridos amigos. Sean felices, pero no se lo propongan. Sean los sin más.
Jorge Bustos.
Considerando en frío.
COPE. Estar informado.
It's not time to make a change. Just relax. Take it easy. You're still young. That's your fault.
There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly, you're still young, that's your fault.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
El día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo.
Pero también había... con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar, ¿no?
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por
hola,
Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza,
esperanza en las residencias donde...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.